¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de la semana analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, bueno, pues irá haciendo la lista porque tenemos unas cuantas hoy. Operaciones Especiales Lioness, la nueva serie de Taylor Sheridan que ya ha llegado a Sky Showtime. La segunda temporada de la Edad Dorada en HBO Max. La nueva serie de Carles Porta, Luz en la Oscuridad. Domina en Movistar Plus, igual que la serie de Carles Porta. Romancero y la segunda temporada de Invincible en Prime Video, el regreso de Fraser a Sky Showtime y el documental El Poltergeist de Enfield en Apple TV Plus. Sí, 8, nos salen 8. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con todavía sabor a Halloween me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Es que muy bien, pero es curioso que todavía se estén estrenando cosas con temática de Halloween cuando Mariah Carey ha salido ya en el día que estamos grabando, que es día 1 de noviembre, a decir que se acabó Halloween y que empiezan las Navidades, porque esto no falla ya, que Mariah Carey es quien dicta cuando empiezan las Navidades.
Hace falta las descargas, esa descarga hace falta, que hay muchos gastos, que hay mucha gente que pagar y mucho mantenimiento, y a ver si le vamos dando ya la playlist y escuchar el War for Christmas is You, que si no, esto no funciona, que ya va tocando totalmente. Sí, yo coincido contigo. Vamos con todo ello. A mí, por ejemplo, Romancero me ha extrañado que se estrenase tan tarde con respecto a Halloween. Yo creo que es cierto que pillando miércoles Todos los Santos, heredio raro si lo haces para la semana antes o la semana después, pero lo comentaba yo también en streaming esta semana cuando hablaba de ella, cuando lo repasaba, que yo pensaba que era un estreno o para el fin de semana pasado o incluso para el propio martes por la tarde-noche.
Claro, yo hubiera cambiado con Memento Mori la semana de estreno una por otra, es que tenía todo el sentido. Y luego, bueno, nos hemos dejado el documental de Poltergeist de Enfield, que sí que se estrenó cuando tocaba, pero no pudimos hacer el especial de Halloween que teníamos preparado porque el servidor aquí tenía el culo hecho pesicola y no estaba para grabar.
En fin, pero tenemos un millón de cosas, bueno, un millón no, pero 8 cosas sí, empezando por una a la que le dedicamos un Razones para Ver, que tenéis también disponible para escuchar si queréis oírnos hablar un poquito más de ella. Operaciones Especiales Lioness, una joven marine un poco tosca pero muy apasionada se incorpora al equipo Lioness Engagement con el objetivo de infiltrarse en una organización terrorista y desmantelarla. Escuchamos como siempre su trailer y volvemos para hablar de la nueva producción de Taylor Sheridan aquí en Sky Showtime.
¿Están cerca?
Estamos más cerca que nunca.
¿Un agente contratado o una Lioness?
Una Lioness, señor.
Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
Y si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar.
¡Vámonos ya! ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante!
No puedo hacer esto.
Tienes que recordar por qué estás luchando.
Estamos ya de vuelta, Juan. 30 de octubre se estrenaron los dos primeros episodios. Tendremos uno cada lunes, como suele hacer habitualmente Sky Showtime. 8 episodios por ahora. De lo que no sabemos si será una primera temporada, ese antetítulo que le pusieron de Operaciones Especiales indica que podrían hacer una serie de antología alrededor, pues, de operaciones en general de la CIA o de los marines americanos. Y en este caso concreto, tenemos una serie con el marchamo de Taylor Sheridan como creador y en este caso también guionista de muchos de los episodios, con la producción ejecutiva y parece que impulsora del proyecto Nicole Kidman, con más nombres importantes, algunos que no salen tanto, como Michael Kelly o Morgan Freeman, y luego sobre todo Zoe Saldaña, que también es productora ejecutiva, pero que sí que tiene muchísimo peso en la trama.
Zoe Saldaña, que yo siempre la llamo Saldana, porque ni IMDb no le pone la ñ,
jamás, las
ni,
aún, son...
ni pagando. Y siempre me hago un lío con la pobre señora. Una serie con un planteamiento inicial mucho más versado a la acción, pero espectacular. Tenemos dos episodios iniciales y los 10 primeros minutos del primer episodio que son espectaculares. Y tenemos una serie de espías después de haber tenido ese Tom Clancy's, de ese Night Manager. Y la verdad que me encanta. Con unas actrices, sobre todo, porque esto va más de actrices que de actores, que están sensacionales. En el que tenemos marcas de la casa de Taylor Sheridan, en el que podemos ver cómo sufren, cómo afecta una vida tan intensa que es el pertenecer a este tipo de organizaciones como la CIA, dedicadas en cuerpo, es gente que se dedica en cuerpo y alma y más en estas operaciones clandestinas y todo eso, y cómo afecta esto luego a tu vida con tu familia y por qué muchas veces esta gente no tendría que tener familia. Porque luego pasan las cosas que pasan. Y una serie que se va cocinando con una calma chicha espectacular, en el que sobre todo vemos esas contradicciones entre ellas, entre lo que hay que hacer, entre lo que se siente y cómo todo explota de una manera al final que es maravillosa, que yo estuve disfrutando como un enano y que cuesta, y son series que la verdad es que se agradecen mucho de ver de la marca Taylor Sheridan, de este Sheridan Verso o como narices se llame, pero qué ganas cuando este señor estrena una serie, la verdad.
Como comenta Juan, el primer episodio ya nos pone totalmente la acción. Tiene un set piece que dicen los americanos, una escena inicial que casi podría ser como antes sea la, en el que nos cuenta cómo funciona este grupo de operaciones especiales de la CIA, que está comandado por el personaje de Zoe Saldaña, por Joe y todo el equipo que tiene alrededor, que lo que se encarga es de gestionar gente que se infiltra fundamentalmente en organizaciones terroristas o anexas a organizaciones terroristas, como luego posteriormente será el caso, pero no de una forma tradicional como conocemos de que es el hombre que se mete dentro de la organización o, por ejemplo, en los narcos, sino que lo que hacen es reclutar a mujeres que se hacen amigas, en alguno de los casos, de las novias, de las mujeres, de las amantes o, en este caso, de las hijas de alguno de los objetivos que tienen. Ahí es cuando entra en juego, que también no la presenta en el primer personaje, el primer episodio, el personaje de La Isla de Oliveira, que es para mí una absoluta novedad en cuanto a series, yo no recuerdo haberla visto en nada, que hace de Cruz Manuelos, que es la recluta perfecta, si no la plantean prácticamente desde el principio, huye de una situación terrorífica con el novio, se mete y se recluta en el ejército y de ahí la reclutan para esta operación Lioness, para esta operación, como os digo, encubierta, en el que le encargan que se haga amiga, y así lo hace en una tienda de altísimo standing de ropa, del personaje de Stephanie Noor llamado Aliyah, que también es un personaje que al principio lo ves y parece que va a tener poca importancia, pero que luego va cobrando muchísimo, muchísimo a lo largo de toda la temporada.
Sí, creo que aquí es que los secundarios están todos de lujo. Si bien tenemos a Nicole Kidman por ahí haciendo de gran secundaria de la serie, porque creo que Michael Kelly y Morgan Freeman están un poco más apartadillos, sí que se les ve bastante menos, pero Nicole Kidman sí que tiene un gran peso y, como tú decías, Stephanie Noor también, sobre todo en la relación con Cruz Manuelos. Que al final acaba teniendo una serie de clichés, que para mí quizás es lo menos original de la serie, pero por la trama, cómo se desarrolla, es que claro, o metían algún detonante, alguna manera de fortalecer ahí esa relación entre ellas dos, o iban a necesitar más episodios de los que al final tiene la propia serie para que parezca creíble todo lo que ocurre, lo que llegan a sentir y todo lo que les pasa. Y la verdad es que es eso. Y luego toda la parte de Zoe Saldaña, que creo que ella está espectacular, que se echa la serie a las espaldas en más de una ocasión, que tiene esa relación con la familia en la que es una madre totalmente ausente, que tiene verdaderos problemas con la hija, el marido, pero la relación con el marido al final es totalmente lógica. Me refiero a lógica porque me da la sensación de que es la única manera de que funcione, porque el médico es médico, además, y el marido es médico, Y son profesiones que al final exigen muchísimo. Siempre, seguro que más de uno conoce a algún médico y tal, y ostras, lo de conciliar en casa con gente que se pasa las 1000 horas en un hospital, haciendo guardias, haciendo de todo, al final hacer una familia es imposible. Y con una persona que está en el ejército de esa manera, que se pasa medio año fuera de casa, ostras, a mí me pareció muy, muy creíble la relación que tienen ellos dos, muy sincera, muy honesta, además. Y la verdad es que todo el tratamiento de personajes, cómo están escritos y tal, es que, jolín, es que Taylor Sheridan dirán muchas cosas de él, pero sabe escribir como poca gente, es que es así.
Esa parte está muy bien. Al final hay tres tramas, yo creo, fundamentales, que es, por un lado, todo lo que está ocurriendo con esta infiltración y la relación que tiene con todo el equipo que dirige Joel. Las tres tramas giran alrededor de ella. Luego la relación de ella con sus superiores, cuando tiene que dar información, cuando tiene que pedir cosas para poder hacerla, cuando tiene que convencerlos de que le sigan dejando hacerla. Y luego la relación de ella en casa con el marido, con la familia, como dices tú, que al final es esa parte familiar que quizás en Yellowstone lo tenemos mucho más acentuado y que forma la trama. Aquí no es que pase un segundo plano por la parte de acción, porque no deja de ser una serie de acción, pero sí que no era una cosa que yo esperaba. O sea, yo esperaba la parte de acción cuando lo veíamos, recordando los primeros tiempos, sobre todo como guionista de Sicario, de Comanchería, que tenía Taylor Sheridan. Como sabía que estaba Kidman y que estaba todo el resto de la gente, digo, bueno, pues tendremos esa parte de espías ya de las altas esferas y decir, y ahora no, y ella que se revele y lo que sea. Pero no esperaba esa parte de drama familiar, que es marca de la casa, que al final siempre la tienen todas sus series, esa parte de es complicado conciliar la vida familiar con la vida laboral, y siempre necesitas tener eso en las series de Taylor Sheridan.
Sí, es que al final, ostras, hacer creíbles unos personajes en posiciones tan inverosímiles para alguien de a pie, o a lo mejor como nosotros, y nosotros aquí en España, claro, en Estados Unidos, que hay esas profesiones tan locas que tú y yo hablamos más de una vez, claro, igual ese es más creíble, pero para alguien que no viva allí, que esté muy ajeno a todas estas cosas, ostras, es que hay que construir muy bien unos personajes con toda una serie de problemática y tal para que realmente te suenen creíbles. Al final, ahí depende qué actos, y más en estas series de espionajes, acción y todo, que tiene que tener un contrapunto emocional y bueno, es que te tienen que parecer personas y tienes que lograr una empatía con ellos, porque eso yo creo que es lo más complicado de una serie. Y más este tipo de personajes que creo que beben tanto de series como hemos visto en Homeland, que ahí ya veíamos todo esto, todas estas implicaciones emocionales y todo, y creo que hereda bastante cosa de allí, lo cual es un buen síntoma, a mi parecer. Y luego me encanta que la serie intenta desafiar toda una serie de clichés, porque como tú decías, estamos en una... esto a lo mejor en manos de otra persona hubiera sido el enésimo tío fortachón que tira para adelante con todo y no tiene problemas con nada en la vida, porque es que incluso en series como Jack Ryan, que aunque sí tenemos toda esta parte de esta segunda capa de personajes y tal, aún así el tío es muy hecho para adelante y no tiene problemas casi nunca con nada. Y aquí, sin embargo, vemos algo más realista. Y como decía, sí que hay ciertos clichés, pero es que incluso creo que la serie desafía ciertos estereotipos de género, incluso, que no habríamos visto en otra producción. Creo que ni siquiera se habrían atrevido a tener a unas mujeres de protagonistas en el ejército. Creo que la verdad es que la serie tiene bastantes méritos para destacar y sobre todo para ser original.
Operaciones Especiales Lioness estrenó, como os decimos, el 30 de octubre con 2 episodios. Yo creo que vale la pena que veáis los 2 primeros episodios para formaros una opinión. A partir de ahí tendremos 1 cada lunes hasta completar los 8. Un Razones para Ver disponible también, en el que además en la segunda parte de esas Razones para Ver, Juan y yo repasamos los próximos proyectos de Taylor Sheridan. Así que si sois también observantes de la religión del bueno de Sheridan, como somos nosotros dos, ahí tenéis un repaso a la cantidad ingente de proyectos que tiene este hombre actualmente en cartera.
Sí, y nos vamos ahora con una serie totalmente opuesta en otro siglo, que es La Edad Dorada, la segunda temporada, que llegaba a HBO Max este pasado 30 de octubre con un episodio de esta segunda temporada que va a tener un episodio menos, que son 8 y de unos 50 minutos por capítulo, y del que su sinopsis dice así: La segunda temporada de La Edad Dorada comienza en la mañana de Pascua de 1883 con la noticia de que la oferta de Bertha Russell para un palco en la Academia de la Música ha sido rechazada. A lo largo de 8 episodios de la temporada vemos cómo Bertha desafía a la señora Astor y al viejo sistema y trabaja no solo para hacerse un hueco en la sociedad, sino para asumir potencialmente un papel protagonista en ella. Vemos su tráiler y seguimos hablando de ella.
Mrs. Russell, you conquered New York. You dine in the best houses. But are you sure it's wise to start the war with New York society? Aren't you asking for trouble?
Yes, and you'll need to pick a team.
Head to head, and one will be the winner.
This is very melodramatic.
The old guard think they can keep out the new people with impunity. Don't worry, I have a plan.
Mrs. Russell is even more of a fighter than I had realized.
You mean you thought she would not fight against you?
Not so bitterly, at any rate.
The war is heating up.
I enjoy competition.
Good, I look forward to it.
Bueno, CJ, aquí fiestas de alto copete, aquí no sobra el dinero, una sociedad norteamericana que está en su, bueno, más norteamericana, neoyorquina, que está en su máximo momento de esplendor, de querer equipararse a lo que es la alta clase inglesa, por decirlo de alguna manera, en el que necesitan destacar, necesitan ser la más guapa del barrio, la más rica del barrio, y demostrarlo y restregárselo por la cara a todo el mundo.
Es que es una serie de fantasía. Es decir, es una serie, yo creo que es más creíble en muchas series que vemos de fantasía. Yo no te digo yo Juego de Tronos, pero muchas que estas de aquí. O sea, yo empezaba a verla. Y si entras en el juego, yo creo que la primera temporada tenía un gran hándicap, que era compararla con Downton Abbey. Y claro, como siempre ocurre, y luego hablaremos también de, por ejemplo, cuando hablemos de Fraser, cuando comparas, no comparas lo que fueron los primeros episodios de una serie, sino los mejores recuerdos que mantienes de una serie comparado con los primeros episodios de esta nueva serie. Aquí lo que tenías en el planteamiento de la primera temporada era, nos trasladamos a Nueva York, que siempre está muy bonito, tenemos dinero de HBO, que es de verdad a lo burro, es una cosa absolutamente impresionante, y luego lo que teníamos era un reparto que es que lo mires por donde lo mires. Es que, claro, a mí me das a Christine Baranski en el primer gran papel que tenía después de The Good Fight y vais a estar ahí. Es que de repente tienes a Cynthia Nixon en lo primero grande, ha hecho más cosas también, pero que hace después de Sexo en Nueva York. Pero es que sigues sumando a partir de ahí, tienes yo no sé cuánta gente. O sea, es ya no solamente los nombres, sino la cantidad de reparto que hay. O sea, yo tengo delante abierto IMDb y que aparezcan todos los episodios, es que no son menos de 20 personas. O sea, yo, la cara que se me ha quedado con el primer episodio y ahora os hablaré de la escena inicial, que es ese domingo de Pascua, aparece lo que yo llaman un rector, que es el cura que tenemos ahí protestante, y resulta que es Robertson Leonor, el Wilson de House. Dije, no puede ser verdad, más personajes, porque no creo que contrates a Robertson Leonor para que te aparezca 2 segundos inicialmente. Es una cosa absolutamente alucinante. El lujo y el espectáculo, es cierto que a veces que ves son efectos especiales, especialmente la parte de las casas, pero es que las ropas, es que la parte de los escenarios. O sea, la escena inicial que tenemos, que es ese domingo de Pascua, en el que vemos simultáneamente los sermones en 2 iglesias, llenas de gente, vestidas hasta arriba, totalmente diferentes, una en la propia Nueva York para toda la gente de la alta sociedad, otra, por cosas que no voy a contar, otra ciudad distinta que no os cuento por lo que ocurre en la primera temporada si no lo habéis visto, toda de gente negra, las diferencias que hay entre una y otra, es decir, ¿cuánto ha costado esto? Y la ropa, es que a mí la ropa me sigue fascinando. Hay un momento en el primer episodio en el cual el personaje de Carrie Coon va a organizar una fiesta y le dice a una de las asistentas, señora, vaya a cambiarse que van a venir ya. Y yo me quedo de, ¿pero qué se va a poner mejor que lo que lleva? O sea, ¿qué más ropa se puede poner mejor que la que lleva esta buena mujer? Y luego lo cambia y dice, sí, sí, lo entiendo también. El final del primer episodio, que no lo voy a revelar, es decir, la que lían ahí en medio es una cosa alucinante. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tuvo un valle en torno a la mitad de la temporada hasta que empezó a saber lo que hubo. Creo que tuvo un gran final de primera temporada y creo que en esta segunda ya saben lo que quieren. Al final lo que tienes es mucha gente. Creo que falta todavía equilibrar la parte de arriba y abajo, que en Downton Abbey llevaban mejor, o en la epónima serie arriba y abajo lo contaban todavía mejor. pero porque tienes un exceso de personajes. Es decir, es que al final yo creo que es totalmente imposible servirlos a todo. Y tienes la trama de las finanzas del marido de Carrie Coon, que es una cosa que a mí personalmente me interesa, el cómo eran los altos jefes. Hay un par de diálogos muy para el público actual, decir, pero es que estos están locos, quieren tener 8 horas de trabajo solamente al día. Está un poquito exagerado. O incluso yo creo que harían más cosas todavía, pero yo creo que están muy para el público actual. Pero todas esas maquinaciones en cosas que son absolutamente de fantasía, porque tú le decías antes de no vamos a estar en el mundo de Lioness, menos en este. O sea, en un mundo en el cual todo se pelea en cerebro de es que no soy nadie si no tengo un palco en el Palacio de la Música, y como esto no me lo van a dar, entonces voy a apoyarle el nuevo, que es hacer la sala de la ópera y hacer... Es una serie absolutamente de fantasía. ¿Es para todo el público? Pues evidentemente no. ¿Yo he disfrutado con ella? Pues como disfrutaba con Downton Abbey. Es que es una serie a la que, si entras en el juego de ella, es muy complicado sacarle un pero.
A mí es una serie que me gusta mucho, pero es que tiene varios peros. Y hago un inciso, que me decías de que aquí tiene todo el dinero del mundo. La semana que viene me comentas que hablaremos de otra serie parecida. Yo tengo un problema, o sea, amo a sus... Creo que hay dos claros protagonistas que resaltan un poquito más por encima del resto, que son Carrie Coon y Morgan Spector, haciendo de Bertha y de George Russell, que es el dueño del ferrocarril y la nueva vecina del vecindario, que necesita destacar y construirse ese nuevo palco de la ópera y todo esto. Creo que están maravillosos. Creo que son dos de los mejores actores que hay en televisión a día de hoy. Morgan Spector, a mí me da la sensación de que esto es la puntilla para acabar de saltar, porque ya lo tuvimos en La Conjura contra América haciendo un papel sensacional. Es que para mí fue lo mejor de la serie y aquí también me parece lo mejor. Pero tengo un problema con ellos dos, y es que encuentro que sus personajes están basados únicamente en la ambición. O sea, me resultan poco creíbles porque parece que no hay más capas de personaje, nada más que el conseguir el poder y la ambición, y no hay nada más. De ahí sale todo en el trato con la hija, con todo, y es mi gran pero con ellos. Pero a pesar de ello, son dos personajes que me encantan porque sus dos actores, o su actriz y su actor, son sensacionales. Pero es mi principal problema. Y luego sí que creo que, como tú decías, la serie aborda toda una serie de tramas, de cuestiones raciales, que vemos, tenemos a Peggy, el viaje de Peggy Scott en esta temporada, con la apertura de una universidad negra y historias de esas, pero que creo que se tocan a veces un poco por encima, o a veces no acaban de ser del todo creíbles. Que creo que funciona bien, sobre todo más para el público europeo, con esa similitud, con ese arriba y abajo, que de series históricas de aquí, que van menos dirigidas al público americano, que allí funciona más la serie. Y yo, un adjetivo que le encontraría a la serie más que es opulencia, sobre todo. O sea, creo que la palabra es opulencia, sí. Y es el fardar por ser los mejores y restregárselo por la cara a todo el mundo. Y aún así es una serie que sus diálogos son maravillosos, que con unos escenarios que son impecables. Es que la serie, estos dramas de época, que a priori no son lo que a mí más me llama, pero que siempre me tienen ahí dentro y que siempre consiguen engancharme. Y ver esa Nueva York incipiente, esa Nueva York que vemos ya a día de hoy un poco viejuna en muchas series y en todo, y aquí estaba en sus momentos de máximo esplendor, y creo que todas esas tramas son fascinantes. Y que la verdad que creo que esta segunda temporada está mejor que la primera, porque a mí la primera me da la sensación que era un poquito descafeinada, sobre todo en su tramo final. Creo que el último episodio intentó dar un golpe de efecto, pero que se quedó a medio gas. Uh-huh. Y creo que aquí funciona bastante mejor la serie en esta segunda temporada, la verdad.
Yo, por destacar dos cosas más, aparte de las que ha comentado Juan y las que he dicho antes. Una, a mí me encanta el personaje de Blake Ridson, el Oscar Van Rigg, el personaje, el hijo de Christine Baranski, y cómo vive una persona gay en ese ambiente y cómo intenta sobrevivir y hacerlo. Tuvo protagonismo en la primera temporada, lo vuelve a tener en esta segunda temporada, es una cosa que me gusta. Y luego las escenas de la cocina. O sea, las flores me encantan, los vestidos me encantan, los edificios me encantan, pero cuando ves a la cocina y ves cómo hacen los banquetes con los medios que tenían a principios del siglo, es una cosa que me fascina absoluta y totalmente. Tuvimos varias en la primera temporada, aquí tenemos un banquete justo al principio y empiezas a ver, sobre todo el marisco, de decir, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Es alucinante, es sencillamente alucinante.
Sí, y además, mira, a destacar la trama que hubo con el cocinero en la primera temporada y de que aquí todavía están haciendo las coñas todavía, nada más empezar la temporada. Y sí, al final es que, jolín, menudos banquetes, menudos pasillos, menudos cuadros, es que, ostras, es que cuesta mucho no dedicarle tiempo a hablar de la escenografía, del diseño de producción. Es que es una pasada, CJ, o sea, realmente hay pocas series que sean capaces de competir con esto. La calidad, es que ves la textura del grano, todo, la cámara, creo que se mueve todo bien. Es muy coreográfica también esta serie, cómo se mueven con esos vestidos, cuando tienen que hacer una réplica, todo. Al final tiene momentos que son una maravilla, la verdad.
Sí, totalmente. 30 de octubre se estrenó el primer episodio, 2 temporadas, los 9 episodios de la primera lo tienen disponible y ahora tendremos uno todos los lunes aquí en España, que sabéis que es cuando nos llegan las series que se estrenan los domingos en HBO Max. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Saltamos ahora a Movistar Plus porque vamos a hablar de Domina, la vida y el ascenso de Livia Drusila, la poderosa esposa del emperador romano Augusto César. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos para hablar de ella. Whatever I did to deserve it, I've been punished enough. There's a small chance if things go like I hope. So I asked the gods. Now I ask you. Let me fuck my enemies. Estamos ya de vuelta, una serie creada por Simon Barks, se estrenó el pasado 31 de octubre con 2 episodios disponibles en la plataforma de Telefónica, tendremos uno cada martes hasta completar los 8, de una serie que tiene 2 temporadas, se acaba de estrenar ahora su segunda temporada en su Inglaterra original. Juan, ¿qué te ha parecido Domina?
A mí me ha gustado mucho y ahora te voy a explicar por qué, porque esto viene escrito de la mano del primo de Manuel Burke, me parece que se llama Simon Burke, tiene pinta de ser su primo hermano que vive allí en Inglaterra. ¿Por qué me ha gustado mucho la serie? Porque ¿no te pasó a ti cuando viste la serie Roma de HBO que te quedaste con las ganas de ver una tercera temporada? Pues sí, totalmente. Esto es lo que continúa. ¿Sí? O sea, todos aquellos que disfrutamos con Roma, esta historia es lo que sigue justo a continuación de aquella serie histórica del HBO. Y lo vemos, además, desde un punto de vista distinto, sobre todo desde el punto de vista de Domina, que es la que pasaría a ser mujer del nuevo emperador romano, con una serie de idas y venidas, por en medio otro marido, ella casándose con 15 años, bueno, lo que pasaba antes, matrimonios políticos. Lo que me encanta, creo que es una perspectiva de jóvenes protagonistas que no se entusiasman tanto cuando se quedan embarazadas. Yo, es algo que me ha fascinado de la serie, de, claro, son mujeres que tienen también ambiciones políticas. Y allí quedarse embarazadas era lo peor que te podía pasar en aquel momento, y más cuando estabas luchando por algo. O sea, ahí ves, hay una de guerras en los dos primeros episodios, pero de pullas entre ellas por hacerse con el poder, que me parece exagerado. Y luego tiene toda una recreación histórica. Hay mucho dinero metido aquí. No al nivel de lo que podríamos esperar de la serie de HBO en Roma, pero que es que lo que se gastaron en aquella serie era en aquel momento la serie más cara de la historia en aquel momento. Aquí las cosas no están como para gastarse esos dineros a día de hoy, y menos el canal Sky de Inglaterra, pues... Bueno, aún así, creo que la representación está muy bien hecha. Los vestidos son los que tienen que ser. Tenemos incluso... grandes actores para papeles pequeños, porque tenemos a Liam Cunningham haciendo un papel pequeño, tenemos a Isabella Rossellini haciendo otro papel pequeñito que tampoco es que sea muy largo en el tiempo. Entonces, ostras, hay dinero, hay ganas de hacer las cosas bien. ¿Qué le puedo achacar yo a la serie un poquito? Ostras, que hay muchos saltos en el tiempo muy rápidos, que creo que a veces te los tienen que explicar un poquito porque tú no te has dado cuenta que ha pasado mucho tiempo. Y entonces, bueno, tenemos varios actores y actrices que también van a ir cambiando porque va a ir pasando mucho en el tiempo, uh-huh. Más que los dos primeros episodios, que son los que hemos podido ver por adelantado, que nos ha facilitado la propia Movistar. Y ostras, una serie muy interesante, y que creo que para todos aquellos que les guste este tipo de series y de dramas históricos, con unas figuras políticas que siguen a la altura de lo que vimos en la serie de Roma de HBO.
Al final, el planteamiento inicial es: acaba de ser asesinado Julio César, estamos en los albores de la guerra civil que provocará el que se vuelva a la república o que se instaure un imperio finalmente en Roma, y lo vemos todo desde el punto de vista de esa niña de 15 años que su padre le dice que te tenías que haber casado ya, porque te tenías que haber casado con 13. Eso lo vemos en las escenas iniciales, en la que un asistente le empieza a enseñar a un cuerpo desnudo de hombre para enseñarle qué es lo que va a ocurrir el día de bodas, y ella le dice no, ya me enteraré, no te preocupes. Y vemos también esa parte de lujo, porque al final no deja de ser la parte que Roma también veíamos ese doble retrato. Veíamos toda la parte de lujo cuando seguíamos al emperador y a Julio César, y luego veíamos la parte de los bajos fondos cuando volvían todos los legionarios a lo que era la Roma en ese momento. Aquí el punto de vista inicial tenemos es ese de ahí. A los nombres que ha dicho Juan, añadir el de Claire Forlani, porque es una actriz que a mí siempre me ha fascinado. Yo creo que es alguien, alguna cosa tuvo que tener en su momento de malas elecciones o decidir qué no iba a hacer, porque yo creo que iba a estrella absolutamente después de verla con Brad Pitt en su momento, y que yo creo que estaba muy desaparecido en los últimos tiempos, al menos a nivel de series. Puede que haya estado haciendo películas independientes y no la haya visto, que yo no recuerdo si salen los primeros episodios, se hace posteriormente de Octavia. ¿Qué te ha parecido la protagonista? ¿Qué te ha parecido esa Livia Drusilla conforme va evolucionando, Juan?
A mí me ha fascinado, porque la verdad creo que es un personaje con una profundidad bastante bestia, que un personaje que viene al que se lo arrebatan todo, pero que tiene que recuperar todo ese estatus político que le han quitado, porque al final era la hija de un gran senador de Roma y que tenía bastante dinero, porque era de los que, según por lo que dicen, más dinero de todos, veías mucho dinero por todas partes, que se había construido hasta su anexo al acueducto para que le llegase el agua limpita y todo, que eso ya dicen que era muy caro en la época. Y ostras, un personaje con muchos matices, que tiene que cambiar en muy poco tiempo, que se tiene que espabilar, porque el marido que le ponen es un huevón, no se puede decir de otra manera, el huevón mayor del reino. Y a mí me ha gustado mucho, tengo muchas ganas de ver ese cambio de actriz, porque en el episodio 3 ya directamente pasamos a esa Livia Drusilla adulta. Pero, ostras, si en los dos primeros episodios la cosa ya ha estado así, yo tengo muchas ganas de ver cómo sigue esto, la verdad, porque mira que hemos oído historias sobre, y hemos leído historia romana y de todo, en el que siempre se habla de ellos, pero creo que es que ellas también, como veíamos en la serie de HBO de Roma, también tienen un papel fundamental. quizás aquí, como tú decías, no vemos tanto la parte baja de ese escalafón social de Roma, porque creo que sería lo más caro de reflejar. Creo que es más fácil hacer esta alta sociedad con tus túnicas, con todo, que recrear bien todos esos bajos fondos, que se hace también, pero no tanto como veíamos en Roma. Creo que sería la parte un poco más cara de recrear, y de soldados y de todo esto, porque al final no salen tantos, entonces uh-huh. sale más barato. Yo creo que por ahí está un poquillo el recorte, pero ostras, bien, ya te digo que ellas tienen mucha chicha en esta historia, y creo que es de lo mejor de la serie, y un gran acierto al recrear este momento histórico desde el punto de vista de ellas, la verdad.
Y lo teníamos en Roma y lo teníamos incluso en Spartacus, que al final el protagonista de luego era Espartaco, pero teníamos muchos personajes femeninos importantes. Lo hemos tenido a nivel histórico también recientemente en el documental que dirigió Israel del Santo con la participación de Santiago Posteguillo de Mujeres de Roma, que da también libros. Yo creo que también en la historiografía en los últimos años se ha hecho una labor de, más allá de compañeras de o de apoyo de, el poder hacer eso, porque existen las fuentes y realmente existen esos datos y podemos tener esa información. En fin, como os decimos, Domina ya ha estrenado sus dos primeros episodios, están disponibles en Movistar Plus. Podremos ver uno más cada martes hasta completar los 8 que conforman esta primera temporada. Recordad que está renovada y de hecho ya está emitida en su Inglaterra natal su segunda temporada.
Sí, y vamos ahora con otro estreno de Prime Video que nos llega hoy día que lanzamos este programa, viernes 3 de noviembre, que se trata de Romancero. Una serie que creo que es bastante complicada y de la que vamos a hablar ahora, y porque su sinopsis dice así. Cornelia es una niña a la que le han robado la infancia. Jordán no es un niño ni tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y de los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella a continuación.
¿Tienes miedo? No tengas miedo.
Bueno, una temporada de 6 episodios, 30 minutos por episodio, están ya todos disponibles. ¿Y qué te ha parecido a ti esta Romancero?
Es complicada, como decías tú, de comentar previamente. A ver, y mírame, bueno, me lo habían dicho, me lo habían comunicado, hablé con varias gente de comunicación de Amazon, me dijeron, es complicado de cómo lo hacemos y ya está. A ver, es cierto que el planteamiento inicial es ese que dice Juan, de dos, un chico y una chica, que huyen, perseguidos, y luego toda la parte oscura y demoníaca. Pero es mucho más que eso. O sea, lo que tenemos a nivel de estructura son 6 episodios en los cuales el primero, el segundo y el tercero, el segundo ocurre antes que el primero y el tercero antes que el segundo, con lo cual vamos hacia atrás. Luego, a partir del cuarto, empezamos a tener flashbacks y empezamos a tener la historia hacia adelante, que es un poquito extraño. A mí el segundo me gustó mucho. El primero no creo que sea un mal planteamiento, creo que lo han elegido porque presentan los dos personajes del niño y la niña, que lo han utilizado en toda la promoción, que lo han utilizado en todo el lanzamiento, que querían presentándolos inicialmente, especialmente qué es lo que le ocurre a ella. Conocemos un poquito de lo que le ocurre a él. No sabemos exactamente por qué les están persiguiendo. Les están persiguiendo de noche, además, en la parte más desértica de Almería. Vemos en varios momentos de los primeros episodios esos invernaderos que ya pudimos ver en su momento en Mar de Plástico, que yo he visto un montón de veces porque no solo en Almería, también en la Vega Baja, aquí en la provincia de Alicante, eso se da muchísimo. Y que igual, no te digo que sea la parte menos interesante, pero que es la parte en la que a mí menos me ha traído. En cambio, el segundo episodio, que es cuando nos presentan que ya lo hemos visto en el primer episodio, pero el personaje de Ricardo Gómez, el Carlitos de Cuéntame cómo pasó, que lo tenemos aquí haciendo un policía con un guardia civil, perdóname, con muchísimos demonios internos y con muchísimos problemas personales. A un Guillermo Toledo, ya no Willy Toledo, sino Guillermo Toledo, en el que, a mí nunca ha sido santo de mi devoción, en el que creo que es el mejor papel que tiene. O sea, creo que jamás lo he visto tan bien como aquí. También un guardia civil, en este caso, muy mayor, con una relación con la hermana muy complicada, la madre ha fallecido y que vamos conociendo poco a poco cosas sobre ella. Y especialmente una Belén Cuesta, que está en Belén Cuesta, está sencillamente maravillosa. Sí. Alba Flores la vemos después, aunque la ponen con la colaboración especial, yo creo que tiene bastante más peso, porque al final los episodios de 30 minutos no te dan más. Y la relación de Guillermo Toledo con Ricardo Gómez y con Belén Cuesta y las escenas que tienen entre ellos de se conocen desde hace tiempo en este lugar en el que todo el mundo se conoce, la Guardia Civil convive con la gente que trapichea con droga porque es lo que hay, con los inmigrantes que trabajan en los invernaderos, a mí esa parte me ha gustado muchísimo. O sea, yo creo que un procedimental, un policíaco, con esos tres mimbres, a lo mejor con los chiquillos, el hijo que huye inicialmente es uno de los hijos que tiene el personaje de Belén Cuesta, que tiene bastantes más. Y contar esa parte es una serie que a mí me interesaba mucho. Creo que la serie intenta hacer muchísimas cosas. O sea, tenemos parte de Dios, pero ya no es que tengamos una única pata de oscurantismo o de cosas de terror o de cosas. No, es que tenemos todo. O sea, vamos a meter todo lo que queramos meter aquí en medio. Y no voy a decir ninguna por no soltar el spoiler, que al final lo vais a ver al principio, pero todo lo que se os puede ocurrir de cosas, de referencias clásicas o de cosas clásicas de terror que podamos tener, las vais a tener absolutamente todas. Algunas de ellas hemos leído la sinopsis. Es que de repente después aparece por ahí Julieta Cardinali, que hace de una especie de evangelista muy americana en el que va con el autobús convenciendo a la gente y recaudando dinero, haciendo la nueva venida del Señor, pero luego ves el autobús por dentro y dices, ¿pero qué es esto de aquí? ¿Qué está pasando dentro? Creo que intenta contar tantas cosas que al final no acaba, sobre todo del trasfondo de contarte tanto, ya no solo por los saltos temporales, que creo que te puede liar hasta que ves el segundo episodio. A mí el segundo de verdad me convenció mucho, me gustó mucho y me hubiese gustado que hubiese sido el primer episodio. Creo que no es necesario hacer tantos saltos en el tiempo. No sé exactamente cuál fue la decisión ni por qué la razón, más allá de vamos a hacer esta porque se centra en el chiquillo y la chiquilla que queremos centrarnos en ellos, por la razón que sea. Él está muy bien, a mí el chiquillo me gusta mucho. Ella es una chiquilla extranjera, juegan con el tema de que tiene un acento extranjero, tampoco te dan ninguna razón por qué tiene que ser extranjera. Hay momentos en los que me parece que actúa mal, hay momentos en los que no sé si es que le han pedido que actúe de esa forma, hay momentos en los que no sé si es el acento. Él, en cambio, me gusta muchísimo y el acento de esa parte de Almería, yo creo que está muy, muy bien. Entonces, es una serie que me ha dejado con ganas de más, pero tampoco sabré decirte cómo ha podido arreglarla. Es una serie que me ha parecido que tenía unos mimbres muy, muy buenos, especialmente en cuanto a intérpretes, que creo que cuando se basa en la parte, que está muy bien la idea de lo hacemos solo en una noche, pero creo que mete dos o tres tramas secundarias y personajes secundarios que es, y además esto, y además esto, y además esto, y además esto, no voy a poder hacer ninguna otra serie para Prime Video en mi vida, y entonces necesito meterle todo esto. Dicho eso, yo la he disfrutado mucho, y si lo miran 3 horas, creo que para los aficionados al terror es una serie para que podáis ver bien. Pero esa parte en la que, no digo que me haya cabreado, pero que sí de tantísimos, yo estoy dispuesto a que dejes hilos sueltos, a que dejes tramas sueltas, pero es que al final hay cosas en las que es totalmente imposible que entienda las convicciones de los personajes, porque ni te he dado tiempo a presentarlos, ni a convencerme, ni a decirme de dónde viene esto. Es decir, toda la trama de Julieta Cardinali requeriría un montón de historia más para contármela, y aquí te la tienes que construir tú, que no está mal, pero esa parte hay, no lo sé, Juan, no lo sé.
Yo creo que es una serie que es de aquellas que sigues viendo, aun viendo que tiene muchos errores y que hay algo que te impulsa a seguir viendo porque visualmente es atractiva, porque sí. toca temas muy interesantes del terror, de la literatura gótica, de la poesía de García Lorca y del esoterismo y toda una mezcla así rara. Que cuando toca el terror está muy bien, porque creo que lo hace muy bien, pero hay momentos de acción que son lo opuesto. Cuando la serie, sobre todo creo que, si te acuerdas, en el episodio 3, que hay un momento que es bastante más de acción, ahora no recuerdo si era el tercero o el cuarto, que hay momentos que incluso resultan un poco patéticos. Que no sé si es cosa del montaje, que también... Que hay unas cuantas cosas que hay que no acaban de funcionar cada vez que la serie intenta virar un poquito hacia la acción. Sin embargo, con el terror creo que está muy bien. Como tú dices, yo creo que es una serie que pesa en su contra la duración de la misma. Creo que esos 30 minutos por episodio le restan mucho. Creo que es una serie que necesitaba más tiempo para explicar ciertas cosas. Ojo, ciertas cosas, porque la serie ahí plantea muchas cosas, sobre todo del terror, que no te explica de dónde vienen, pero creo que no hacen falta que te expliquen de dónde viene todas esas cosas de terror. Esas creo que son las más fáciles de asumir por parte del espectador. Pero sin embargo, como tú dices, hay otra serie de temas de los personales en cuanto a los personajes. Creo que todos esos temas, el trasfondo de cierto de alguno de ellos, que se plantean muchas dudas a principio de temporada y no se resuelven bien o que no se empiezan a explicar hasta el final de la serie. Creo que es una serie de muchas, de muchos contrastes, como dice nuestro bien querido José Luis Hurtado. Serie de muchos contrastes, cosas buenas, cosas malas. Y sin embargo es eso, Guillermo Toledo está excelente, Belén Cuesta está también excelente, y qué poquito sale, ostras, qué pena, porque es una serie con muchos nombres, y jolín, y como tú y yo hablábamos fuera de cámara, es una serie que ojalá, bueno, que te dan ganas de ver más de esos dos policías, y que a lo mejor con... centrándose más en ello, siguiendo todo lo que es todas estas tramas de terror y de todo, y siguiendo todo eso, igual habría funcionado mejor. No sé, es que es raro, porque estoy viendo que hay muchas cosas que no funcionan, pero aún así te engancha y te invita a seguir. Es algo muy raro, y de lo que ya antes de empezar a hablar ya había dicho, nos va a costar mucho hablar de esta serie, y realmente es que cuesta. La ambientación está sensacional, ostras, qué gran paisaje es Almería, y no ya para los westerns, sino para los thrillers. Yo es que quiero más thrillers en esta Almería de Extraradio, es que me parece sensacional, y qué pena, e incluso con cliffhanger... al final de la serie, después de los créditos. Ojalá, de verdad, que funcione una segunda temporada y que corrija sus errores. Yo firmaba.
Yo estaba dando vueltas constantemente y decir, claro, yo no puedo... La serie que yo me plantearía es una serie sin toda la parte de terror, pero no sería romancero. Y yo creo que eso no lo querían hacer. Yo creo que la otra opción que podría haber sido es 8 episodios... de 40 y tantos minutos, 50 minutos, en el que si quieres jugar con la parte temporal, hagas una especie de Perdidos, te centres en cada episodio en el pasado de cada uno de los 8 personajes, de los 6 personajes principales, de los 2 guardias civiles, del personaje de Belén Cuesta, del personaje de Alba Flores y de los 2 críos, y luego tires hacia adelante o en paralelo vayas contando la trama actual. Como os digo, hacen ese juego temporal que no es tan complicado de seguir porque lo vas viendo, pero que tampoco creo que le aporte especialmente a la serie. Yo creo que empezando en el tercer episodio, yendo al segundo y luego en el primero, porque además sabes cosas que ya van a pasar. O sea, una de las cosas que ocurre es que ya sabes cómo van a ocurrir alguna de ellas, y yo creo que eso te quita protagonismo. No lo sé. Dicho eso, yo creo que no es una... Para los aficionados al terror, tienes bastante sangre, tienes vísceras, tienes monstruos por todos los que quieras. Yo creo que los aficionados al terror es una cosa para que veáis, porque son solamente 3 horas. Al final lo que vais a tener de películas para ver el fin de semana, yo vería como mínimo hasta el segundo. Yo creo que el primero no os va a dar un sentido de lo que es la serie. Si me apuráis hasta el tercero, pero especialmente como mínimo hasta el segundo episodio, yo creo que es para que os deis y da ganas de ver el resto, que yo creo que va a ser inmediato. Porque si veis ya 2, os queda solamente 4, pues al menos tirar para adelante, que yo creo que ya vale la pena.
Sí, yo creo que al final es eso, una serie que le recomendaría a los fans del terror. Me cuesta mucho recomendársela a alguien fuera de este ámbito, pero aún así creo que no es una pérdida de tiempo. Creo que la serie tiene muchas ideas, algunas visuales también que están muy bien, y una serie que cuando toca el terror, cuando toca todo ese tema de demonios, de brujas... creo que está muy bien, y es eso, te quedas con ganas de saber más de dónde viene esto. O sea, explícame algo más, ¿no? de algunas cosas, porque se queda ahí a medio gas, es la sensación que tengo.
En fin, que tenéis ya los 6 episodios disponibles, veremos si segunda temporada de Romancero y lo contaremos. Vamos ya con Frasier, con el revival de la mítica comedia que le dio, no recuerdo ahora de memoria si fueron 3 o 4 premios Emmy en su momento a Kelsey Grammer. 20 años después de concluir, Frasier se va a una ciudad diferente con nuevos desafíos que afrontar, nuevas relaciones que forjar y un viejo sueño o dos que cumplir finalmente. Frasier ha vuelto a entrar en el edificio. Escuchamos su tráiler y hablamos de este revival de Frasier.
What is it about the city of Boston that leads me to forego the more sophisticated temptation of the fermented grape? Sitting here with a cold brew in my hand, I feel amalgamated with the hoi polloi.
You are the classic everyman.
Freddy! Surprise!
Dad! You're at my door, unannounced.
Now, there's a shorter way to say that. Surprise!
What's going on with your son?
Wish I knew. Got a girlfriend I've never even heard of. When I told him I wanted to spend more time with him, he said no.
It's just not a good time.
Have you considered that he hates you?
I miss you, and I won't take no for an answer. So I've taken a job, and I found a place to live.
My dad, I mean, he can be kind of...
He smelled really good.
Yeah, he always smells really good.
Don't sit there! Those are Christian LaCroix pillows.
So we can't sit on the couch?
Not in jeans.
Baby, I hear the blues. It's all in tossed salads and scrambled eggs.
What do you say we have a toast?
I got some scotch, if that sounds good.
Great, I'll go get it.
Top shelf.
Of course, nothing less.
No, it's on the top shelf of the hutch. Green plastic jug.
But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs.
Today I'm spending time with my son, colleagues, and friends. For the first time in my life, I can say that Frasier Crane wants for nothing.
Oh, that's too bad. I had somebody that I wanted to set you up with.
I can be ready in 5 minutes.
I'm calling again.
Estamos ya de vuelta, hoy 3 de noviembre se estrena el primer episodio en Sky Showtime, veremos uno más todas las semanas, 10 episodios tiene esta primera temporada del revival, cuya renovación todavía no conocemos absolutamente nada, eso sí, toda la serie clásica la tenéis disponible en Sky Showtime, así que si os quedáis con ganas de más o tenéis ganas de ver y de mantener ese momento, salió un artículo en The Ringer hace 2 o 3 semanas de gente que se queda durmiendo viendo Frasier, que se lo pone todas las noches para dormir y que había grupos en Reddit, en fin, internet y estas cosas, que lo que hay. ¿Qué novedades tenemos? Pues que tenemos a Frasier Cain trasladado desde Seattle de vuelta a Boston, donde salió, recordar, en Cheers, porque el personaje originalmente estuvo en Cheers, no le acompaña a su hermano, no le acompaña a su padre, su actor ya falleció, el personaje, el actor del hermano que ni quiso aparecer, y necesitamos rodearlo de otro conjunto de gente para poder tener una sitcom. Entre ellos, su hijo, que ya apareció originalmente en la serie original y que cambia totalmente. En la serie original, cuando se nos planteaba a Freddy, a su hijo, era un sabelotodo exactamente igual que él, y aquí lo que tengo reconvertido en una persona de trabajo mucho más parecida a lo que era su padre, lo que sería el abuelo de Freddy. En ese caso era policía, aquí es bombero después de los atentados del 11S, y lo que tenemos luego es, pues en vez de tener a su hermano, tenemos al hijo del hermano, que va a ser exactamente igual que el hermano, Juan.
Sí, ostras, una serie que difícil también, porque claro, se aleja bastante de lo que era la serie de Frasier realmente. Seguimos teniendo al mismo personaje, creo que Kelsey Grammer está sensacional, como siempre lo está en todas partes y siempre donde sale. Creo que eso, o sea, creo que es lo mejor de la serie. Los que echabais de menos al personaje, aquí lo tenéis, dándote otro tipo de historias, otro tipo de situaciones, pero sigue siendo el mismo personaje. Ahora, si la comparas con la serie original, hombre, yo creo que pierde. Y pierde porque la mayoría de... O sea, creo que el humor de esta nueva Frasier está basado sobre todo en males entendidos. Básicamente. Es que no hay mucho más. Y chistes que se repiten una y otra vez y que van perdiendo fuelle con cada vez que se vuelven a repetir. No sé, es que claro, yo es una serie de Frasier, recuerdo poquito de su época, y esta me da la sensación de ver más una versión de Frasier de Chuck Lorre, para decirlo de alguna manera que me podáis entender, pero creo que es un mundo creado para los nostálgicos de una gran serie que tuvo su momento y de un personaje que nunca se fue y que sigue estando aquí. Las relaciones con los demás personajes están bien, pero creo que esto es pura nostalgia.
Totalmente.
Simple y llanamente.
Y al final lo que has utilizado es el nombre y pagarle a Kelsey Grammer lo que quería por volver a interpretar al personaje que le dio toda la gloria. Y es que al final comparar lo que es una primera temporada de una comedia con actores nuevos en los que tienen que meterse en el a encajar con el recuerdo que tienes de 263 episodios de la serie original, pero es que Kelsey Grammer lo tienes anteriormente también en Cheers, es tremendamente complicado. Y es que claro, yo no tengo el recuerdo ahora de los cómo funcionaban bien los cinco personajes principales que tenías en Frasier en los 3-4 primeros episodios. Lo recuerdo a lo largo de, yo sí he visto los 263, porque tuvimos una época que los cargamos enteros, no recuerdo qué plataforma americana o incluso en DVD, yo no recuerdo si se lo compré a Lorena en su momento cuando salieron todos, y era la relación que tenía, claro, con un John Mahoney haciendo de Martin Crane, que era eso, bueno, cinco más el perro, porque se me ha olvidado hablar de Eddie, que era el perrito, que también lo tenías. Claro, es que David Hayes Parish como Niles es que es un personaje alucinante, o sea, si Kelsey Grammer se llevó Emmys haciendo de Frasier, Niles, David Hayes Parish se llevó todavía más como Niles, y luego tanto Daphne como Roth les daban un tono totalmente diferente y le daban ese peso y ese, es que funcionaba como un reloj, es que es una serie, pues eso, como los buenos momentos de Cheers, como los buenos momentos de Friends, ahora esta semana que todos estamos con ella en la cabeza por el fallecimiento de Matthew Perry, de las grandes, grandísimas comedias, Seinfeld para quien quieras, The Office para quien quieras, o para mí, en mi caso, Parks and Recreation, funcionaba como un reloj, y es una serie que es tremendamente complicado compararla con la anterior, pero tenemos que hacerlo porque por eso se ha hecho. O sea, al final estás buscando lo mismo y creas a su hijo con un relativamente desconocido, Jack Kunmo de Scott, intentando que sea reflejo del padre, y que los problemas que Frasier tenía antes con su padre los tiene con su hijo. Porque lo que os digo, si veis el hijo en la serie original, dices, ese chiquillo no se puede convertir en el hijo que tienes ahora. Bueno, pues se han tirado para adelante y ya está. Metes a Jess Salgueiro, que es alguien que he visto muchas series haciendo de la compañera de piso, y veremos algo más que se está ahí. Bueno, pues tienes a alguien distinto. Intentas tener al hijo de Niles en vez de Niles, y luego además lo rodeas con los compañeros que va a tener Frasier en su nuevo trabajo, que va a ser en Harvard. Bueno, pues te dan ese reparto. Creo que al final, como siempre, las comedias hay que juzgarlas quitando las grandísimas. Mother Family funcionó como un tiro desde el primer momento, pero pasa en requisito de la segunda. Abbott Elementary, recientemente Colegio Abbott, funcionó perfectamente desde la primera. Esta, yo creo que era absolutamente imposible que funcionase. Es decir, el mito que tenía eso, de no los primeros episodios de la Frasier clásica del 93, sino los 263 episodios y el buen recuerdo que tiene la gente que en su momento disfrutamos con ella. Y eso es un handicap que es complicado, pero bueno, que es el que se ha puesto encima porque para algo han hecho revival.
Sí, es que, claro, creo que en vez de intentar hacer una reinvención de la serie, que quizá hubiera funcionado mejor, ha sido más bien como un regreso a algo conocido, pero total, pero que no es algo conocido, porque es lo que tú dices, te faltan toda esa serie de personajes que formaban parte de lo que era Frasier, porque al final Frasier no era él sin toda esa gente que tenía alrededor, y aquí tiene otra gente muy distinta alrededor. Él sigue estando muy bien, pero el resto no, y se siente un tipo de serie menor, que al final, oye, que sigues teniendo a Frasier, que al final el que es fan de la serie la va a ver, y creo que es una serie perfecta para ese público. Pero a mí me cuesta recomendársela a alguien de nuevas para que venga.
Yo estoy contigo, yo siempre recomendaría ver la clásica antes de la moderna, pero aquellos que habéis visto todos los demás, pues volver a ver a Kelsey Grammer, ver por qué es el grandísimo actor que es y encarnar de nuevo a este Frasier Crane. Yo creo que eso sí que es impagable y creo que va a haber mucha gente que se acerque a ella gracias a él. Eso sí que no tengo ninguna duda. Como os decía antes, se ha estrenado este 3 de noviembre un episodio, tendremos 10 episodios esta primera temporada, veremos si se renueva o no por una segunda. Y sobre todo, como os decía antes, todos los de la serie clásica los tenéis disponibles también en Sky Showtime.
Y pasamos ahora a una que sí que nos llega su segunda temporada, y es Invincible, Invencible aquí en España, la segunda temporada, parte 1. Uh-huh. Parte 1, porque la parte 2 la tendremos en 2024. Que llega también el día que, si estáis escuchando, el día que lanzamos este programa, pues el 3 de noviembre, con un episodio disponible, y uno cada viernes, hasta completar los 4 que forman parte de esta primera parte de la segunda temporada. Una serie de animación, de superhéroes, ahora hablaremos un poquito más de ella y vamos con su sinopsis. todavía tambaleándose por la traición de Nolan en la primera temporada, Mark lucha por reconstruir su vida mientras se enfrenta a nuevas amenazas. Todo esto mientras hace frente a su mayor miedo, convertirse en su padre sin siquiera darse cuenta. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Invencible temporada 2, parte 1.
For some of you, it probably seemed like this day would never come. Maybe you're even wondering if you're ready for this. For what comes next.
You have no idea what I'm capable of.
I didn't know who he was.
I don't fight friends because I would win.
Never apologize for saving lives.
There's only one way this kid goes back out there. And that's on a very short leash.
I'm just happy helping people.
You know people try to kill us every single day, right?
I don't care how old he is. He needs to go down now!
Maybe if you train more and complain less, we could get back to saving lives.
Make him pay for what he did to your world.
Welcome, son of he who slayed my husband.
I am a normal human superhero.
I wish he was dead too, but not for your sake.
Kill first, ask questions later.
Viltrumite against Viltrumite. That has not happened since the Great Purge.
You should have died at birth.
Bien, volvemos ya a hablar de esta serie de animación que creo que llegó debajo del radar y que lo reventó de una manera espectacular, porque creo que poca gente esperaba nada de ella o de otra serie de superhéroes más, y encima de animación, y nos encontramos algo. Yo recuerdo no creerme lo que estaba viendo, porque era como coger The Boys y llevarlo 10 niveles por encima, porque me parece de locos. Claro, luego entendías que no, es que esto en imagen real es imposible, ya solo por la calificación gore triple X que se tendría que llevar, esto no lo vería apenas nadie.
Yo creo que la serie venía con tres cosas muy a favor de ella. La primera es el éxito que había tenido The Boys en la plataforma y que parecía que había desde luego un público y lo podías vender de ¿te gustaba esto? Pues aquí tienes no dos tazas, 200 tazas más. Segunda es que era un cómic de Robert Kirkman y que bueno, que The Walking Dead pues no será a nivel de audiencia lo que era antes, pero Kirkman desde luego lo vas a tener desde el principio y lo vas a poder hacer. Y luego en su versión original, las voces que tenía. Es decir, es que el elenco, cuando miras aquí la página de IMDb, es de no creértelo. O sea, empiezas a mirar nombres y decir, cualquier otra serie que no fuese de animación, yo no sé lo que costaría hacer este cast o la mitad de este cast que hay aquí y los que van añadiendo, porque tienes de repente a Mark Hamill uniéndose a Sandra Oh, a Steven Yeun, a J.K. Simmons, a Zazie Betts, a Gillian Jacobs, a Walton Goggins, a Jason Matsoukas, a Zachary Quinto, y suma y sigue. De verdad que aquí solamente tengo la primera pantalla de IMDb, que es lo que nosotros tenemos nosotros en esa clase. Clancy Brown, al que vimos recientemente en Generación V, también haciendo de ese dueño, del jefe, perdóname, de la universidad, de precisamente hablando de The Boys. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la serie que en su primera temporada funcionaba a esos dos niveles. A mí, la sangre, las cafradas y las barbaridades, había un momento en el que me retiraban. Yo sé que es una cosa que le gustaba mucho a Kirkman. Pero una serie que cuando ibas a la parte de... Primero la sorpresa del primer episodio, que en el cómic original también ocurría así, que tardaban mucho más, aquí lo tenías desde el principio. Y luego cuando se metían en la parte de él de qué es ser un superhéroe con los problemas de instituto, muy alejados de los que veíamos en su momento con Spider-Man, pero al final no deja de ser eso, una actualización de qué ocurre cuando eres un ser, en este caso mucho más poderoso que Spider-Man, aquí se parece mucho más a un Superman o un Homelander, por hacer la referencia de Boys, que desde luego a Spider-Man o cualquier otro personaje de Marvel, que tiene sus inquietudes en el instituto, que tiene sus intentos de tener novia, que quiere vivir tranquilo, y en el que su padre se revela que es un grandísimo villano. Y ese yo creo es un planteamiento, un punto de partida muy interesante. A partir de aquí, con todas las idas de cabeza de villanos, toda la sangre del mundo, desmembramientos, lo que le gusta a esta gente, desmembrar cuerpos. Es una cosa espectacular. Brazos, piernas, cuerpo, cabezas, partirlos por la mitad, pero vamos, de eso, si os gusta, vais a tener, pero desde el primer episodio. Es el primero, ya os digo yo, que no va a dejar totalmente parados. Entonces, es una serie que a mí me cuesta ponerme, porque sé que voy a tener esa parte de sangre que a mí me gusta, pero sin pasarse. pero en la que siempre en cada episodio encuentro un momento de y por esto hacen bien las cosas. Me ocurrió en la primera temporada, me ocurrió en esta segunda, sobre todo la parte suya de Mark, o sea, esa parte de, yo no sé si porque recuerdo mi época de instituto que la que no era un superhéroe, pero bueno, tienes esa parte o exactamente la razón que será, pero esa yo creo que es el gran atractivo que tiene. En esta segunda temporada nos volvemos muy locos con universos temporales y con multiversos y cosas por el estilo, porque es lo que tengo de moda y lo que hacía el cómic también. El cómic al final es tremendamente expansivo a nivel, ya lo teníamos en la primera, a nivel galáctico y a nivel de todo el universo. Yo esas partes las acepto, las veo, me gusta visualmente qué es lo que hacen, pero es una verdadera cafrada una detrás de otra. Yo creo que hay gente a la que le gustará mucho más que a mí.
EJ, yo creo que tú eras un superhéroe en el instituto, porque recuerda que siempre que no todos los héroes llevan capa. Dicho esta chorrada aparte, creo que es una serie, a mí me engancha sobre todo por el personaje de Mark, creo que es un personaje muy bien escrito, conflictos internos, creo que... Ostras, creo que su desarrollo durante toda la primera temporada era estupendo, y en esta segunda temporada, con todas esas consecuencias de seguir los pasos de su padre, de ese miedo a querer convertirse en Omni-Man, creo que están muy bien reflejadas en el personaje y en la gente que lo rodea en todo momento. Mi principal problema, creo que más allá del gore, que también, que creo que a veces es excesivo, creo que es su larga duración. Creo que a veces hay tramas secundarias por las que se pasea demasiado rato y se podrían aligerar muchísimo, y a mí es lo que más me pesa y más me cuesta de esta serie, esas tramas secundarias. Pero como tú dices, en esta segunda temporada tenemos pues las consecuencias y los efectos de cómo acabó esa primera temporada, que creo que los momentos finales de la primera temporada fueron magistrales. Que Mark tiene serios problemas, pero que la evolución de este durante la temporada es maravillosa, de nuevo. Y un cuarto episodio que no os esperáis, porque eso es otra cosa de las que tiene la serie. La serie te lleva por unos caminos en los que parecen que van a ser los que tú te esperas, y siempre consigue darle una vuelta y llevarte por un nuevo camino que no has visto ni has conocido en otra serie de superhéroes, ni en otra película de superhéroes. Creo que está muy bien. Y en esta segunda temporada, eso que tú dices, es que tenemos hasta el símil. Si en la primera teníamos el símil de la Liga de la Justicia, aquí tenemos el símil de Kang el Conquistador. Tenemos mil similitudes con otros. Tenemos el Atlantis. Tenemos un montón de cosas que están muy bien. Y ese cuarto episodio que a mí me ha sabido a poco, y la verdad ese cuarto episodio, tengo unas ganas de que llegue 2024, porque creo que se queda en un momento sensacional. Es que es así. Pero lo que yo decía, creo que hay algunas tramas secundarias que se pueden aligerar mucho y que siempre a mí me resultan muy redundantes y que se estiran como un chicle.
Yo cuando empecé a ver los episodios me extrañó la duración, porque estaba convencido que duraban 30 minutos, y creo recordar que me pasó también lo mismo la semana, en la primera temporada, de decir, creo que van a ser más cortos, y me pasa lo mismo que decías tú. Yo creo que más concentrado y más claro con 30 minutos funcionaría. No te digo que funcionaría mejor, creo que igual es más difícil de estrenarlo semana a semana como va a hacer Amazon. Yo creo que si te bajas a 25 minutos es más complicado, tendría que hacer dos a la semana, cuesta mucho de producir, tenemos el hecho de que la van a partir en dos trozos. Yo creo que eso sería más difícil de justificar si no tuviese una duración al menos de 45 minutos en este caso. En fin, que tenéis ya Invencible disponible el primer episodio, 4 de momento, el resto habrá que esperar a 2024. Vamos ya con nuestro bloque de series documentales, dos os vamos a comentar hoy, comenzando por Luz en la Oscuridad. Carles Porta vuelve a Movistar Plus con su primer true crime original, Luz en la Oscuridad. Una evolución del género bajo la premisa, parece una película, pero es real. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Se acabó. Les dije, si queréis matáis y si no, corren por el culo.
Estaba yo preparando la cena y el niño dice, ¿no está?
Te esperamos con la puerta abierta, a ver si te vemos de llegar.
La puerta de la casa no se cerraba.
Parece una película, pero es real.
Juan, una primera temporada, extraña, porque lo que tenemos son 4 episodios y cada 2 episodios cuentan el mismo caso, te lo dejan más o menos a mitad, tiene pinta de aquí, conforme vayan produciendo, irán haciendo más. Porta ha dado varias entrevistas a lo largo de esta última semana contando el proceso, tiene hasta 25 personas trabajando, todo el equipo, entiendo que todo el equipo de producción, no solamente de guión, haciendo todo esto, y él contaba un par de cosas que a mí me parecían muy interesantes, que era nosotros, la diferencia, nosotros siempre tratamos temas que estén ya juzgados, no temas que no estén juzgados previamente, que estén juzgados, y luego dice, la diferencia para que esto sea un true crime y no un documental es que cuando de repente hay un forense, quiero el forense que hizo la prueba forense, no un forense general que sea el tío catedrático de una universidad. Si tienes eso, tienes un documental. Si tienes al forense que hizo la prueba, que es el que quiero yo, tienes un true crime, que es una cosa que nunca había pensado yo y que tiene toda la lógica del mundo. El primero de los episodios que tenemos, lo que cuenta es una especie de engaño a través de redes sociales, mejor dicho, de redes de citas de contactos, en el que una mujer se hace pasar por distintas y va atrayendo a hombres a los que en distintos niveles les hacen malos, desde robos hasta el acabar con el asesinato de uno de ellos que conocemos. Tú además eres muy aficionado y sobre todo puedes contarme el fenómeno que antes de llegarnos al resto de España nació en Cataluña de Carles Porta, que es por lo que quería preguntarte, por cómo surgió Crims y cómo se dio a conocer Carles Porta allí.
Bueno, Crims, si no me equivoco, surge porque Carles Porta ya participaba mucho en programas de radio, tenía sus programas de radio propios en la radio catalana, que hacía esto, básicamente, contar este tipo de historias, muchas veces lo veías de invitado en otros programas, de secciones matinales, etcétera, etcétera, y otras veces, pues de madrugada, pues, no me acuerdo exactamente el horario, pero quiero recordar que era de madrugada, pues con sus series de true crime. Y el boom, sobre todo, fue con la serie Crims de TV3, que esta luz en la oscuridad bebe directamente de ella, porque es que da la sensación de tener una continuación. También era una cosa que me pasaba, que porque Carles Porta lo que hacía sobre todo era explicar de casos que sucedían en Cataluña. Entonces yo llegaba a un momento que decía, bueno, a este señor se le van a acabar los casos grandes así y con chicha para contar, tendrá que salir fuera del territorio de aquí para encontrar. Y efectivamente esto es lo que ha ocurrido con Luz en la Oscuridad. Te diría que con más presupuesto todavía, que se nota, y mira que Crims está muy bien hecha, pero al final es que tenía unas tramas y encima te lo contaba de una manera y te lo dejaba siempre en el momento más interesante para cortarte el episodio y seguir la semana que viene, que parte del boom del crimen de la Guardia Urbana, que lo hemos visto recientemente, adaptado en El Cuerpo en Llamas y todo. Todo ese boom de la historia surge a raíz del especial que se marcó Carles Porta de 4 episodios, porque es que encima el sinvergüenza lo dividió en 4 episodios y vamos, tuvo a la gente, pero bueno, es que no había programa de radio o la televisión que no estuviera hablando del crimen de la Guardia Urbana, no porque sucedió en aquel momento, sino porque lo estaba contando Carles Porta, y en los trabajos, los amigos, es que todos estaban enganchados a Crims. Y en especial es que ese fue el caso que fue el gran detonante de la serie y de ser ya un más media dentro de la propia Cataluña. Y fascinante, él sabe narrarlo bien, sabe cómo ponerle esas dosis de espectacularidad cuando lo necesita, de suspense, de misterio, y es eso. Y lo chulo era que tenías a los protagonistas de lo que había pasado allí contándotelo. Y tienes casos que, es lo que él dice, es que parecen películas, es que son casos de no creértelo, y son fascinantes. Al final, eso es lo que aporta Carles Porta. Después de muchos años haciendo esto, creo que llega con una serie en la que va a tener aquí, vamos, historias las que quiera, porque en este país, igual que en cualquier otro, este tipo de historias hay a paladas. Y claro, otra cosa que ha hecho el sinvergüenza es estrenar una temporada con 2 episodios. Y la siguiente, ya la veremos, que eso es lo que pasa aquí también con Crims, y que cada vez que pasa eso, todo el mundo se cabrea.
Sí, él comentaba también que de los, decía una cifra que creo que era 400 y pico crímenes que hay, a nosotros sirven 20 a 30, por el estilo que tienen, por la cosa que hay, una vez que la equilibramos. Y luego, comentando precisamente el por qué la gente habla a cámara, él comentaba de que la gente quiere contar su versión, que al final siempre quedan como secundarios y como historia y como víctimas, y quieren contar y justificarse. Y eso es lo que ocurre en este primer caso, que ya que podréis ver que es el primer dividido en 2 episodios, igual que ocurrirá con el segundo que hemos podido ver, que es Daniela Dulce y Bella, en el que ves una de las personas a la que atrajo esta mujer y que fue está a punto de morir, y que yo me he preguntado muchas veces de, ¿y este hombre por qué quiere hablar a la cámara y contar todo esto? Bueno, pues porque al final el hombre llega un momento de que dice, es que quiero desahogarme, quiero contarlo, quiero ya que se va a contar, pues doy mi versión de los hechos. Porque entiendes que la Guardia Civil aparezca, entiendes que aparezca alguno de los otros policías, entiende que aparezca alguna de las otras que hay, pero hay unos de ellos, el otro no desaparece muy poquito, pero sobre todo el segundo de ellos que atrae, que habla muchísimo. El estilo, la edición es espectacular. O sea, al final es que está muy bien editada, sí. Tiene su estilo propio, porta aparece hablando con su portátil, se gira cámara, va haciendo pues una cosa que recuerda de Jiménez del Oso, que puedes ver de Iker Jiménez, en la parte más de oscuro, menos de crímenes, pero que sí, tiene un sello personal. O sea, tú a él lo ves, te podrá gustar más o menos la entonación, más o menos su voz, pero tiene un estilo personal que es absolutamente inconfundible y que ha, pues eso, libado mucho a lo largo del tiempo. Yo la primera vez que oí hablar de Porta antes del fenómeno de Crims fue sobre el libro que escribió sobre Thor, sobre la montaña maldita, que yo sé que se estrenó en su momento en 30 minutos y que yo no sé si posteriormente aparecería en Crims, que fue una cosa relativamente conocida en Cataluña y en la parte del Pirineo, y eso es lo primero que a mí me sonó hace ya, yo creo que fácilmente 10 años aproximadamente de aquello, y luego ha sido posteriormente este fenómeno. ¿A quién crees que le puede gustar Luz en la oscuridad, Juan?
Hombre, básicamente a todos los amantes de True Crime. Incluso yo creo que más porque conozco mucha gente que nunca ha sido dado a este tipo de historias y todos se acaban enganchando. Y parte de la gracia creo que es, como tú decías, que visualmente está muy bien tratado todo. Para mí, yo creo que es el Top Gear del True Crime. Porque, sí, porque Top Gear se lo enganchabas también a cualquiera que no supiera de coches, porque es que visualmente era también chulísimo cómo te lo contaban todo, y creo que aquí ocurre algo, no de la misma manera, pero algo muy parecido, y realmente me da la sensación que es el Top Gear de los True Crime. Es que está muy bien hecho. Es que yo, de verdad, se lo recomiendo. No a críos, hombre, para que no tengan pesadillas, pero sí gente adulta, que se acerque todo el mundo a verlo, porque realmente es algo que está muy bien hecho y muy bien contado. Y se hace ameno, que es otra de las gracias, porque normalmente cuando ves una serie de True Crime suelen ser bastante densas, bastante confusas, y aquí creo que está todo siempre muy bien explicado, que es parte de la gracia y de entender estas cosas. Y pues lo que yo te diga, yo se lo recomendaría a todo el mundo, menos a los niños, por supuesto.
Este además tiene momentos muy divertidos, divertido dentro de la tragedia, pero no puede dejar de sonreír. Es decir, es que somos así, los humanos somos así. Y la edición, la línea del tiempo, por ejemplo, qué cuidada está, el cómo te tira para adelante, te tira para atrás, el poder explicarte eso, sí, está muy bien. De verdad que está muy, muy bien. Tendremos, como os digo, 4 episodios que harán 2 casos. El 31 de octubre ya tenemos los 2 primeros. Este primer caso, que como os comentaba antes, se llama Daniela, Dulce y Bella. Tendremos el siguiente caso, del que no hemos podido ver porque ese signo no lo ha facilitado previamente, que se llama El Niño Pintor, que se estrenará posteriormente, que tenemos también muchas ganas de verlo, y os lo comentaremos, yo creo que casi seguro, cuando llega. Él continuará, pues cuando a este hombre le dé la gana de poder seguir.
Básicamente. Y pasamos ahora a la otra serie documental que se estrenó el pasado viernes en Apple TV Plus, que se trata de El Poltergeist de Enfield. Una serie documental de 4 episodios que narra el origen de una de la película de The Conjuring, si no me equivoco, que inspiró a este tipo de películas y que fue un caso bastante sonado en los años 70 en Inglaterra. Su sinopsis dice así. En 1977, el aterrador embrujo que se cebó con una familia de clase obrera de Enfield, Londres, dominó los titulares en todo el Reino Unido y tuvo un tremendo impacto en toda una generación de niños. El misterioso caso cambió para siempre las ideas acerca de lo sobrenatural, que ya no solo se limitaba a castillos y mansiones, sino que podía ser experimentado por cualquier persona y en cualquier lugar. La escalofriante historia ha inspirado versiones ficticias del caso, incluida la película Expediente Warren, el caso Enfield, una serie de televisión y 2 obras de teatro. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella a continuación.
It is the cold hand of nightfall that opens the door to our deepest fears. For most, it is only a creeping dread scratching at the corner of our mind. But for one family in 1977's London, dread was just the beginning.
I'm starting the Enfield Poltergeist case.
What you're seeing
is a reimagining of those events. But what you're about to hear is real.
What you want? Tell us what you want.
I can't comment you.
That's an 11-year-old girl.
Experience the original recordings.
It was like someone's knocking to come in.
In the chilling docu-series.
People witnessed Janet levitating.
I know what I experienced and I know that it was real.
The Enfield Poltergeist.
Una serie documental que sé que te insistí mucho en que vieras porque era muy particular y un tema que a mí no me llama mucho, que es toda esta serie de películas de posesiones, de poltergeist y todo esto que a mí no me ha llamado nunca, pero que entré a verla por curiosidad y me dejó fascinado, sobre todo en sus maneras.
Sí, porque al final, vamos a ver, lo que tiene esta serie documental es el cómo se ha tratado. Y es que aquí, fundamentalmente, el invento es que el principal investigador de los fenómenos, que se llama Maurice Gross, que era un inventor que vivía de las rentas, él había inventado el... pues todo lo que habéis visto desde los anuncios en los que tenías más de un anuncio en que se podían pasar, el hecho de que tengas más de un cartel en el que puedas tener como anuncio y puedas tener varios. Y era un inventor, se obsesionó con el mundo oculto por cosas que le ocurrieron de fallecimientos cercanos en la familia, y lo que hizo fue hacer grabaciones de absolutamente todo. Claro, la serie, la gracia que tiene es que utiliza esas grabaciones originales que se oyen espectacularmente bien. O sea, no oyes casi nada de ruido de fondo. Yo no sé qué tratamiento lo habrán hecho, o si es que realmente las grabadoras de los 70 eran mucho mejores que las actuales, pero eran espectacularmente bien, y lo que han hecho es recrearlo absolutamente todo. Entonces, desde el principio, además, los títulos de crédito nos muestran cómo han recreado la habitación donde estaban, en la casa donde ocurrieron todos estos fenómenos supuestamente, y tienes actores interpretando a todos los personajes, al investigador principal, a su ayudante, a todos los que van posteriormente, al fotógrafo que aparece por allí y, por supuesto, a todas las personas de la familia, no oyéndose el ruido de fondo, sino directamente moviendo los labios cuando se habla y tú crees que están hablando ellos. Entonces, es un efecto que es muy complicado que volvamos a ver en otra serie, porque no creo que haya tantos fenómenos, ni tantos, ya no en la parte paranormal, sino en general de grabaciones en las que tengamos esa posibilidad de tantísimo metraje para poder hacer esta recreación, pero que creo que sería una forma totalmente original de poder hacer un documental en el que ya no utilizas las grabaciones de fondo normalmente traducidas, trasladadas, y que la tienes en texto y las ves, y luego las vas encadenando, como también hace el documental con entrevista con la gente que entonces tenía 20 años, que ahora está con los 70, que puede estar allí, hay un fotógrafo, hay un periodista, hay distinta gente que pueda tenerlo, pero el efecto es espectacular. O sea, es una serie hipnótica, es una serie en la que oír a esa gente, hay veces en las que vemos las fotos del propio Maurice Gross y vemos cómo el actor lo han caracterizado perfectamente y lo han buscado ahí, pero es que te lo crees. O sea, yo hay momentos en los que me olvidaba que lo que estaba viendo era una recreación, porque oyes esas voces, y mira que es un efecto raro, porque al final estás, oyes y entiendes que es una grabación. Pero es una cosa más allá del poltergeist, más allá del caso en sí, más allá de que lo conozcáis o no lo conozcáis, os metes en Wikipedia a ver qué es lo que ocurrió al final o qué dejó de ocurrir, la parte técnica es absolutamente fascinante, Juan.
Es que es una pasada, y esto es que a día de hoy lo consigue Apple a golpe de talonario, porque es que a mí me... O sea, ya entiendo que suelte la chequera con películas de alto presupuesto, con series de Steven Spielberg, Scorsese, con series de primerísimo nivel de ciencia ficción, pero al punto de llevar esto a este tipo de historias, de documentales, de este tipo de narraciones, y recrearlo todo de esta manera, es que yo lo estaba viendo y no me lo estaba creyendo. O sea, pero no me lo estaba creyendo no porque no fuera verosímil, porque es que el problema es que es súper realista cómo está hecho todo. Y te crees que los actores están hablando de ellos, efectivamente. Es que es una locura. Es que más allá de lo que cuenta la serie, es fascinante ver cómo se ha hecho todo. Y me encanta cuando acaba el episodio y se sale de lo que es el plano y estás viendo todo el set montado. Me encanta. Es que es de locos. Es que necesito un making of de cómo han hecho esta serie. Es que es una maravilla. O sea, de verdad que lo que está haciendo Apple TV es de locos, a nivel ya hasta de de documentales que no esperarías que tuvieran este tipo de presupuesto tan, tan exagerado. Y luego el tema, bueno, pues se lo recomendaría sobre todo, sí, a gente que le mole este tema, este tipo de películas, porque creo que además se estrenaba para Halloween, entonces era como ideal, pero es que yo de verdad invito a todo el mundo que tenga Apple TV Plus a que se ponga esto, porque es fascinante ver cómo han recreado todo esto a partir de las cintas de los audios originales, que luego te lo puedes creer más o menos, porque a mí no me creo ni misa la mitad de lo que están haciendo los niños, la mujer, no me la acabo de creer, porque ahí ya hay un cuento y una exageración. Entiendo también que hay esa parte de que los niños entran ya en una especie de bucle en el que se lo creen y interiorizan la mentira y todo de tal manera que siguen con todo ello, porque yo no me creo estas cosas ni a la de tres, pero es que de verdad es algo que no te crees de que se haya hecho.
Yo coincido contigo en que de verdad que esta es una serie que tenéis que ver el primer episodio, pero si quedáis los primeros 20 minutos, la cara que pone el fotógrafo, que es los primeros periodistas que mandan un periodista y un fotógrafo para ese supuesto porter que este empezara a reflejarlo en fotografías, la cara que él pone cuando llega al set y dice, es que es lo mismo, es la misma cara que tenía yo de, no puede ser verdad lo que estoy viendo. De verdad que creo que es algo que, porque será muy complicado el poder hacerlo por dinero por un lado y por otro lado por tener ese material inicial para poder hacer este tipo de recreaciones. Y hemos visto recreaciones en documentales, lo hemos visto en series americanas, Israel del Santo, el que nombraba previamente hace no demasiado tiempo, lo teníamos, por ejemplo, en el Palmar de Troya, recientemente lo ha hecho en muchas de ellas. Pero no es esto, esto es otro rollo totalmente distinto, es decir, la sensación de estar en esa Inglaterra del 70, de que te han metido una cámara de televisión, te han metido una cámara, es decir, que hay un reportero allí viendo qué es lo que está ocurriendo en este caso cuando este hombre y el resto de la gente de esta sociedad parapsicológica que hay metida en Londres van a investigar y están allí, y te da un plus porque el más es ese momento de hay un momento que me gustó muchísimo que es ya lo escribió de decir, pero ¿cuántos hombres más van a entrar aquí en la habitación? ¿Cuánta gente más va a entrar? Claro, yo creo que eso es muy complicado el que lo pudieses tener en el documental, pero allí los ves. Ves a las dos chiquillas diciéndolo cuando meses después del primer incidente aparecen tres personas de nuevo con todo el equipo. Imaginaros el equipo que sería de hoy, pero en los años 70 en el que el magnetofono, la grabadora era monstruosa, es que los micros eran como eran, de muy buena calidad, porque yo digo yo que se oye espectacularmente este. Ya no os digo nada de las cámaras de fotos y cámaras de vídeo, llevan muy, muy poquita cosa. Chico, a mí me pareció una cosa fascinante de, la vi en su momento cuando mandaron la nota de prensa de presentación, me pareció curioso lo que era. Yo no esperaba esto, Juan, de verdad que no esperaba la locura de el efecto que tiene eso finalmente.
No, y además es que a mí me pasa que no me leí la nota de prensa y me metí a verlo directamente porque, bueno, pues se estrena para Halloween y voy a ver qué es esto. Claro, mi sorpresa fue triple encima. Es que yo, claro, es que yo muchas veces, es que últimamente no me veo ni trailers, pienso, me lo voy a ver igualmente, entonces prefiero no verme el trailer, no saber lo mínimo posible para vérmelo sin mucha influencia más allá. Luego, después de ver la serie, me veo el tráiler, me leo lo que me tenga que leer y todo eso. Y ostras, es que la sorpresa, si entras sin saber de qué va esto, es que es espectacular, es que no te lo crees en ningún momento. Es de locos. De verdad, por favor, que la dirección de Apple TV no cambie, que nos siga trayendo estas cositas y estos regalos que caen de vez en cuando,
totalmente,
que son una maravilla.
Hasta aquí ha llegado Premier esta semana. 8 estrenos os hemos analizado, como veis. Noviembre viene bastante, bastante fuerte. Muchas de las cosas que se han ido guardando en los últimos meses y nos quedan un porrón de estrenos para comentar durante este mes. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme y qué ganas tengo de hablar.
Tenemos un montón de cosas desde luego para comentar. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Pasaros por fueradeseries.com, que tenemos mucho más contenido, y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Hasta la semana que viene, en el que seguiremos hablando, como os dice Juan, de un montón de estrenos. Esto ha sido Premier. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia. En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.